Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Minutos, seguimos en La Mañana de Andalucía, hoy desde el campus de CEU Carlos III, la Universidad CEU Fernando III, perdón, se me va la de Madrid, que es la tan conocida, Fernando III, la de aquí. Ya nos han hablado, nos hablaba el rector de la comunicación que tienen entre estos centros universitarios, y vamos a acercarnos ahora. Maite, en la cafetería, se encontraba con unos alumnos de la Facultad de Humanidades y de Deporte, que tiene aquí mucho auge, y de eso precisamente vamos a hablar con Inma Mena, que es secretaria académica de la Facultad de Humanidades, Educación y Deporte de esta universidad. Inma, buenos días.
Hola, buenos días.
También profesora, imparte clases de Lengua y Literatura.
Sí.
Pues de todo hablaremos. Bueno, a ver, tengo entendido, y por lo que nos han contado desde que estamos aquí, que el área de educación tiene una importancia en la formación de docentes en esta universidad.
Sí,
¿es así?
Es así. El área de educación lleva trabajando cerca de 70 años. Entonces, la formación de nuestros profesores, la experiencia investigadora es enorme. Los profesores de la Facultad de Humanidades, Educación y Deporte tienen una relación directa con los centros educativos, y eso hace que conozcan la realidad de las aulas y lo que hace falta. Por lo tanto, CEU Fernando III es un referente en la formación de educadores, no solo de Sevilla, sino de Sevilla y de todo su entorno.
Y la relación con los colegios, porque aquí, ya lo decíamos, el campus este es muy amplio, se puede entrar con 2 años y salir
sí.
titulado.
Sí.
La relación con los colegios en torno al tema de deporte y de formación física, ¿cómo es?
Bueno, para nosotros los colegios son los referentes. El colegio es el que nos da la información de qué profesionales necesitan y cómo tienen que estar formados. Nuestra relación con ellos es de investigación, investigamos junto a ellos, es de colaboración en formaciones, realizamos las prácticas académicas en ellos, y ese diálogo continuo es el que nos permite dar respuesta y salida a un perfil profesional que es el que demanda la sociedad.
Y hay mucha demanda, supongo, porque si se ha apostado en una universidad joven, reciente como esta, y se le da esa importancia al deporte, es porque hay demanda.
Hay tanta demanda de deporte como de educación. El deporte se ha vuelto algo muy importante en la vida ahora mismo de las personas. Por suerte, podemos dedicarnos a cuidarnos. Y para cuidarnos hace falta profesionales que nos indiquen cómo. No solamente en la parte lúdica del deporte, que bueno, que eso está bien y hay que hacerlo, sino también en la salud, en la dirección de esos centros deportivos. Es clave la figura. Por eso es una de las titulaciones más demandadas.
Es una de las más demandadas,
sí,
aquí.
Sí, sin lugar a dudas.
Y el tema del profesorado, ahora que baja la natalidad en este país, que es un problema grave que tiene, ¿eso cómo se lleva?
Es cierto, la bajada de la natalidad es innegable, pero no es que no hagan falta profesores. De hecho, mira, la ratio de los centros, es decir, la asignación de alumnos por profesores tiene que bajar. En España, en Andalucía, es muy alta. Y es necesario que bajen. Todos los años vemos en las evaluaciones de la comprensión lectora, del pensamiento lógico-matemático, los problemas y los déficits que hay. Y es que los profesores, para poder atender la demanda y la necesidad de los alumnos, necesitan tener menos alumnos, es lo que Europa hace. Deberíamos hacerlo nosotros. Por lo tanto, sí hacen falta educadores, no sobran titulados de educación, para nada.
Estamos hablando con Inma Mena, secretaria académica de esta Facultad de Humanidades, Educación y Deporte. Maite.
Ahora mismo, de hecho, los profesores están reivindicando precisamente eso, ¿verdad? Claro. La bajada de ratio y la subida de sueldos también.
Efectivamente.
Eso siempre.
Es que
eso.
El profesorado, los maestros, los profesores, son referentes en la sociedad. Y así es como hay que reconocerlo. Su figura es esencial. Y esto tiene que tener un reconocimiento económico, de eso no hay duda. Pero es que además necesitan tener espacio para desarrollarse. Cada vez hay mayores necesidades educativas, pues bien por la diversidad que hay en las aulas, que es evidente, como por la atención a las dificultades del aprendizaje, que gracias a Dios cada vez es mayor y se atiende más a las necesidades específicas. Uh-huh. Para que esto pueda conseguirse, es necesario, para que el docente pueda desarrollar bien su trabajo, necesita un menor número de alumnos en las aulas. Y claro que es posible. Uh-huh.
Por cierto, tiene que haber una revolución, yo no sé si ahora, en el futuro, a corto o a largo plazo, en la manera que se enseña a los profesores, ¿no? Porque nuestra realidad está cambiando a una velocidad impresionante. Los alumnos están utilizando la inteligencia artificial, bueno, a marchas forzadas. Yo no sé eso cómo influye, vosotros que sois formadores, formadores, sí, ¿cómo influye? ¿Qué tenéis en la cabeza? Bueno, porque todo tiene que cambiar.
La realidad tan cambiante, lo primero que hace es exigirnos al máximo. Estamos continuamente en alerta. Por eso, una facultad como la nuestra necesita tener a los mejores. Y para ser los mejores formadores hay que estar continuamente formándose, continuamente investigando. Ambas patas son claves, aparte de estar en contacto directo con lo que se necesita. La formación de nuestros profesores, el camino de su investigación, tiene que estar dirigida a las necesidades que la sociedad demanda. Y en nuestro caso, que demanda en el tema tanto del deporte como de la educación.
Bueno, quédate con nosotros, Inma, que ahora seguiremos hablando, pero quiero dar entrada también en esta charla que mantenemos a Carolina Wissner. Es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de esta universidad, la CEU Fernando III, donde nos encontramos, y ella imparte clases de Derecho Administrativo y Nuevas Tecnologías. Carolina, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tenemos entendido además que acaba usted de llegar, bueno, esto lleva 2 años, claro, no lleva 2 años, al cargo de decana.
Sí, exactamente, llevo recién aproximadamente 1 mes y medio. Sin duda es una gran oportunidad en lo personal y en lo profesional. Digo en lo personal porque dirigir un equipo maravilloso en esta institución, en la cual llevo más de 10 años, genera en mí una motivación extra para continuar brindando a los alumnos una mejor formación, excelencia, continuar la senda, ¿no?, de la formación integral del alumno, poner en situación ante los nuevos retos que tenemos en el ejercicio de la abogacía, pero también en la empresa, uh-huh, la transformación digital que tenemos día a día y que la vivimos, pues la universidad siempre está enfocada a ofrecer contenidos actuales, basándonos siempre, por supuesto, en los principios que toda formación jurídica necesita, pero teniendo en cuenta que el alumno, además de ser un buen profesional, tiene que ser una buena persona, ¿no? Una persona con valores, que responda con ética, responsabilidad, buen hacer, honesto en ese ejercicio profesional, tanto en la empresa como en la propia grado de Derecho o de Relaciones Internacionales, porque soy decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, ¿no?
Bueno, y la relación de, creo que eso también es otro objetivo que tiene, y usted nos dirá ahora, la relación de no solo formar a los alumnos en su materia, en la que han elegido, sino la relación después con el mundo laboral. ¿Eso cómo se contempla? Porque bien, es una preocupación a veces de los alumnos, luego hablaremos con los alumnos que tenemos aquí, pero a veces cuando he ido a la universidad o por otros motivos, te dicen, pero no voy a tener trabajo. Algunos profesores incluso llegan diciendo, vais a estudiar pero no vais a tener trabajo. ¿Eso cómo se gestiona aquí?
Bien, sí, no solo es una preocupación de los alumnos, sino también de los padres. Cuando hacemos las entrevistas de admisión y vamos orientando según la vocación a los alumnos, preguntan, bueno, ¿y qué salidas laborales tiene? Esta es una pregunta, sí, clara y concreta. Entonces, nosotros podemos decir dos grandes líneas en este sentido de la construcción de la afirmación de la vocación y después de la especialización. La primera, a través de, como vamos a ver hoy, estabais mencionando, VidaCEU. Cada miércoles tenemos la posibilidad de que nos imparta una charla, una conferencia, un magistrado, un abogado, un notario, un empresario de éxito también, los CEO de empresas de referencia, uh-huh, de Andalucía o España, que ayudan al alumno a situarse y a pensar en su futuro. Bien. Luego tenemos dentro de cada una de las asignaturas, las clases son teórico-prácticas, los profesores, que quiero ponerlo en valor, no solo son profesores que vienen con una trayectoria de investigación y docencia universitaria, sino también profesional. En ese sentido, el CEU en concreto la Fernando III, hace muchísimo hincapié. ¿Por qué? Porque el alumno necesita tener esa formación de primera mano, la realidad del mercado, y esa formación irá en consonancia con lo que también el mercado laboral está exigiendo. Y la siguiente vía es precisamente a través de los másteres. Tenemos un título propio, nuevo, que se llama Abogacía Digital o también Legal Tech. Es una formación que se va integrando en el grado en Derecho desde el primer año y prepara a los alumnos precisamente para todos los desafíos y sobre todo posibilidades de empleabilidad en el mundo jurídico. Pero también tenemos una oferta magnífica de másteres universitarios. En concreto, en mi facultad tenemos 4. MBA, Auditoría de Cuentas, Máster Universitario en Derecho Tecnológico y Digital y, por supuesto, en Relaciones Internacionales. Todos y cada uno de estos másteres tienen colaboradores y profesionales directamente vinculados a cada uno de los sectores. Entonces, potenciamos desde el aula, dentro y fuera, curricularmente y extracurricularmente, esa empleabilidad. Pero algo muy importante, no nos enfocamos solo en empleabilidad, también pretendemos que dentro de ese marco de posibilidades laborales, ellos encuentren, dentro de sus principios y valores, su camino.
Claro, porque muchas veces el inicio de una carrera universitaria se convierte en esa pregunta, ¿no? Venga, ¿tiene o no salida profesional? Pero es que la formación universitaria tiene que ir mucho más allá que eso, ¿no? Es decir, lo primero que tienen que encontrar un alumno, y luego hablaremos con ellos, es su vocación, ¿no?
Correcto.
No sé hasta qué punto la universidad ayuda a orientar al alumno a que encuentre, como tú decías, su propio camino.
Sí, justamente nosotros tenemos un sistema de tutorización y acompañamiento del alumno. Y esto es real. A los alumnos se les puede preguntar cuando empiezan en primero. Los tutores tienen tutorías individualizadas y en grupales para ir viendo y tomando contacto con cada uno de ellos. Y a medida que van avanzando en los cursos, siguen con otros tutores, pero es muy importante saber cómo van construyendo, cómo van reafirmando. En ocasiones empiezan diciendo, quiero ser fiscal. No, yo luego, no, el derecho penal, no, no. Sí, me interesa el derecho administrativo, voy a opositar. Esa construcción la podemos hacer porque desde nuestra institución tenemos absolutamente canalizado la labor del docente. Y no solo eso, también tenemos coordinadores de titulación que precisamente se reúnen y comparten esa panorámica de los alumnos y de las posibilidades laborales que tienen.
Porque muchas veces los alumnos tienen que elegir siendo muy jóvenes, ¿verdad?
Correcto.
Eligen ya en el instituto, por ejemplo, si van a humanidades o no, si van a una rama científica, muchas veces se equivocan, vuelven atrás, pero yo creo que es la edad a la que tienen que elegir que a veces eso te puede inducir a un error, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, y también son otros tiempos. Los que nos dedicamos hace más de 20 años a la docencia, vemos una evolución en el alumno, ¿no?
¿En qué sentido?
Sí, que antes había, quizá en un primer momento, se maduraban antes, o por lo menos esa sensación de responsabilidad, pero no tenían otras habilidades que hoy tienen. Entonces, potenciemos esas habilidades, ¿no?
Por ejemplo,
comunicativas, el hecho de la conexión con el mundo. En esto, la tercera revolución industrial, que es el Internet, lo ha permitido. Tienen menos miedo al cambio. Quizás ese alumno ha madurado en tener una postura más conservadora y ahora son más arriesgados. La posibilidad de viajar. De ver
qué
mundo,
qué importante,
¿no?
Ha sido eso para las nuevas generaciones.
Sí, la apertura cultural es muy, muy importante, pero también les permite, pensando tanto en la empresa como en el derecho, entender mejor otra regulación jurídica u otra manera de invertir o de hacer empresa y de potenciar, ¿no?, la economía, por ejemplo. Yo siempre digo, el profesor tiene que adaptarse a ese alumno. Y, como bien decía mi compañera Inma, no podemos dejar de formarnos, ni el profesor, ni tampoco los propios alumnos, tanto cuando están con nosotros, por supuesto, como cuando salen. Estamos en un momento en que la información nos supera. Día a día, yo me dedico a las tecnologías y cada día vemos avances en todos los sentidos, inclusive en las regulaciones. Ese es el fundamento. Estamos en un mundo tan cambiante que el que no está preparado para estar abierto desde el pensamiento crítico y reflexivo y desde su propia vocación y camino, se va a quedar, ¿no?, sin alcanzar su meta.
Bueno, en el campo este de las nuevas tecnologías, Inma, y va para las dos, ¿cómo se integra la inteligencia artificial, que ya hay, pues, también, desde luego, supongo y suponemos que viene a sumar, pero también hay alarmas? ¿Cómo se integra la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías?
Bueno, lo primero que hay que pensar es que la inteligencia artificial no es el enemigo, al contrario, viene a ayudar. Pero para que consigamos que ayude, hay que educar. Es algo en lo que hay que aprender. Los primeros que nos tenemos que formar somos nosotros, porque hemos vivido el mundo sin ella y ahora tenemos que vivir el mundo con ella. E integrarla en las disciplinas para que sea lo más útil posible. No viene a sustituir, viene a acompañar. Y en educación y en deporte su tarea es amplia y además muy valiosa, pero tiene que estar bien utilizada. Para eso hay que formar desde las aulas. Hay que formar desde las aulas universitarias, hay que utilizarla en las aulas universitarias porque nos va a ayudar a mejorar en investigación, nos va a ayudar a mejorar en el diseño de metodologías, de atención a la diversidad, y hay que mejorar y formar en las aulas de la educación obligatoria. Esto ha venido para quedarse. De hecho, está metida de lleno y lo que nos queda por ver, vamos a aprovechar la oportunidad. Todos los cambios dan un poquito de miedo. Hay que formar a los alumnos para que no tengan miedo al cambio, como decía Carolina. Hay que formarlos para que afronten su labor profesional en relación con la realidad que se van a encontrar. Y esos son, pues, por ejemplo, nuestros futuros maestros, nuestros profesionales del deporte, del derecho o de la empresa.
Y con mensajes optimistas, ¿no?
Por supuesto.
Porque es que últimamente los jóvenes están recibiendo una serie de mensajes negativos, como que no hay futuro, como que vayas a vivir.
O que no hacen nada bien. Tenemos unos jóvenes.
La universidad también tiene una responsabilidad, ¿no? De cambiar ese discurso con la gente joven.
Absolutamente. Absolutamente. Y además es que son tan válidos, tienen tanta capacidad, que hay veces que ellos no se lo creen porque el discurso que les llega desde muy pronto es muy negativo. Nada más que les importan las redes sociales, no les interesa nada. No, eso no es cierto. Sí tienen intereses, sí tienen curiosidad. Hay que ayudarlos, hay que acompañarlos.
No sé si quiere decir algo al respecto,
sí,
Carolina.
Bueno, a mí lo que haciendo un poco de referencia también a lo que decía Inma, lo que tenemos que pensar con la inteligencia artificial, y esto en general, voy a ir de lo general a particular, es que es la revolución industrial más importante en tanto y en cuanto todas las anteriores lo que hacían era ayudar al ser humano a hacer sus manos y sus pies y a impulsar el trabajo y la fuerza y la productividad. La inteligencia artificial, ahora mismo, si os pregunto a qué distancia está de vosotros, simplemente de vuestro móvil.
Al pulsar un botón.
Simplemente. Esto no sucedía con las anteriores, inclusive cuando empezó Internet. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial y se lo tenemos que transmitir a los alumnos, y aquí lo tenemos muy claro, estamos hablando de accesibilidad, por lo tanto, coincidentemente, no hay que prohibirlas en las aulas, lo que hay que hacer es enseñar y trabajar con un principio fundamental que es ética, seguridad y responsabilidad. Pero también es exponencial. ¿Y esto qué significa? Que se usa en deporte para poder predecir, por ejemplo, el rendimiento de un deportista. Uh-huh. Se usa en derecho también para analizar 1,000 sentencias de un tribunal. Se usa en educación para permitir adaptar un determinado contenido a alumnos con una determinada capacidad.
Hay alumnos, profesora, hay alumnos que dicen, ¿yo para qué voy a estudiar tantas leyes? Y eso ya con la inteligencia artificial ya en un botón lo tengo.
Y precisamente ese es el punto, el pensamiento crítico y reflexivo. Solo aquel que sepa de su materia podrá utilizar eficientemente y eficazmente la inteligencia artificial. Si yo no sé, no le puedo preguntar. Claro. No puedo hacer un prompt. Yo sé que hay muchas formaciones en ese sentido, pero es fundamental, por un lado, a la ciudadanía, que sean competentes, que lo entiendan. No hay que tener miedo, pero saber que también hay que hacer ese uso responsable. Y a nuestros profesionales, porque ya los despachos están utilizando, las propias empresas, recursos humanos. Es decir, la universidad, desde su obligación de formación integral a los alumnos, tiene que darle esas herramientas.
Inma, en lo tocante a esto que estamos hablando, usted que está trabajando en esa Facultad de Humanidades, a los maestros, a los futuros maestros, ¿la memoria qué papel juega?
Bueno,
¿cómo queda la memoria?
Es que
¿qué importancia dan?
Si no activamos la memoria, no activamos la adquisición de conocimientos. Para ser competente en algo, para ser capaz de hacer, primero hay que conocer. Y para conocer hay una parte que hay que memorizar. Y esto es innegable. Como bien decía Carolina, primero hay que saber de la materia. Para saber, hay una parte que memorizar. Después de memorizar, reflexionamos sobre lo memorizado. Después de reflexionar, analizamos y sacamos conclusiones. Pero primero hay que memorizar, hay cosas básicas.
Pero la memoria está ya aquí.
No.
Cuando digo aquí, estoy reenseñándole el móvil que todos tenemos a mano, ¿no?
No, la memoria está ahí y esto me lo recuerda, pero eso no piensa por mí. Para poder llegar al segundo paso, hay una cosa muy concreta que son procesos cognitivos. Para que se pueda dar un proceso cognitivo complejo, tiene que llegar primero uno simple. Esto es el funcionamiento del cerebro, vamos. Entonces, uno de los más básicos es la memorización. Si no hay memorización, el cerebro no se permite pasar al siguiente nivel. Así de fácil. La máquina te puede dar el conocimiento, te puede dar los conocimientos memorizados, pero tú no puedes reflexionar sobre ellos si antes tu cerebro no ha trabajado. Ya está. Todavía no nos han cambiado el cerebro, así que...
A ver, vamos a dar entrada en este punto a los dos jóvenes que tenemos aquí. Manuela Vicente, alumna de esta universidad, de CEU Fernando III. Manuela, buenos días.
Buenos días.
¿Qué cursos estudias o qué estás estudiando aquí?
Educación primaria.
Educación primaria. O sea, quieres ser...
Maestra.
Profesora.
Sí.
Bueno, ¿por qué?
Pues yo no tenía claro que iba a estudiar hasta meses antes de la selectividad y ya me puse a pensar lo que hacía yo, en qué dedicaba mi tiempo libre, y yo en verano soy voluntaria en un campamento de verano de un proyecto de Cáritas allí en Huelva, que se llama Educar para Crecer, y pues me di cuenta que era lo que yo, por lo que me levantaba temprano en verano, que en verano ninguno se quiere levantar temprano. Y digo, pues aquí que realmente me gustan los niños, y ya viendo pues mi historia, si es verdad que siempre ha estado ligada pues al cuidado de niños, siempre pendiente de algún niño, trabajando pues cuidando a algún niño. Entonces digo, realmente me gusta, y pues ya decidí por la educación primaria.
Y también está con nosotros David Muñoz, alumno de esta universidad. David, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué estás estudiando?
Grado en Derecho.
¿Grado en Derecho?
Sí, en segundo estoy.
Bueno, ¿y por qué elegiste Derecho?
Sinceramente yo no veía una vocación, o sea, no tenía una vocación al principio de ver una salida como, por ejemplo, abogado o fiscal o entrar en el mundo empresarial, pero me llamaba mucho la atención. O sea, en mi caso, por ejemplo, viendo un programa del juicio del 11M, de los atentados del 11 de marzo de 2004, pues vi cómo se había desarrollado ese juicio y todas las tramas que había, y me llamó muchísimo la atención el cómo se producía eso, cómo se llega a ese punto, cómo se investiga y cómo eso afecta la vida de las personas. Entonces, a raíz de eso, pues me llamaba muchísimo, me atraía muchísimo la carrera, sin ver un poco la salida, pero me llamaba muchísimo.
Pero entonces eras, bueno, eres joven, pero entonces mucho más joven.
¿En qué año naciste tú?
Yo en 2004, justamente.
Justo en el año de los atentados.
Pero los juicios fueron, el juicio fue mucho después.
Sí,
mucho después.
Pero yo era un niño todavía.
Ahí, o sea, ahí nació la vocación, siempre, es curioso.
Sí, yo se lo digo siempre a los alumnos. ¿Cuándo nació esa idea de justicia en vuestra alma? Se lo digo así, lo pueden, porque es verdad. Los que nos dedicamos al derecho, hubo un momento en que sentimos la vocación de defensa de los derechos, buscar la justicia, la paz social. Pues en este caso, David es alumno mío, pero nunca habíamos hablado puntualmente de esta anécdota.
Sí. Pero, y eso suele igualmente, y más por la experiencia que tenéis como profes, y quien tenga esa génesis, ese motivo, ese punto donde él, como dice, que he conocido a gente, sí, ¿no? Por ejemplo, el gran director ahora de ópera que está, que era muy joven, Rafael Villalobos, lo llevó su tío a ver una ópera a Sevilla, siendo niño, y cuando la vio en el Teatro de la Maestranza, ahora mismo dirige ya internacionalmente, pero vamos, sí, debe tener poco más edad que... Bueno, no, más.
Tendrá 30 años, un poco menos de 30.
Yo quiero ser eso, y a partir de ahí... a lo largo de mi vida he encontrado mucha gente que en un momento dado...
Vigorra, eso es una suerte. Eso es una suerte.
Esa es la fortuna. Claro. Es la fortuna de encontrar lo que a uno le gusta. Y en los maestros ocurre que hay un momento en que se dan cuenta que una persona que le marcó en su vida académica, en su escolarización, y no tiene que ser porque le enseñase una materia que en ese momento le llamase la atención, quizás fue porque le acompañó especialmente en un momento, porque le sirvió su comportamiento o alguna actuación de modelo de cómo ellos querían seguir, cómo querían enfrentarse al mundo. El maestro es una persona que tiene una sensibilidad especial y el deseo de devolver lo que la sociedad le da.
Pero me ha parecido que dice, encontré por qué me levantaba yo en un
claro,
verano
es
temprano.
Claro, es el motivo, la
motivación.
Nosotros queremos que nuestros alumnos, el día que salgan al mundo laboral, no les cueste trabajo, y esto creo que los que llevamos años trabajando sabemos de lo que estoy diciendo, no les cueste trabajo levantarse para ir a trabajar, sí, que deseen seguir desarrollando su profesión y que claro, lo hagan con mucho amor.
Que mantenga la ilusión. Para eso también las administraciones tienen que
ayudar,
hacer su trabajo, ¿no? Para que el trabajo de los maestros pues sea lo más gratificante posible.
Y ahora contarnos vosotros, Manuela, ¿qué has encontrado aquí? Porque tú llevas estudiando pues el año pasado, supongo, y este. ¿Qué has encontrado en esta universidad con respecto a lo que te habían dicho, habías oído, el paso a la universidad?
Bueno, pues el paso a la universidad, yo pienso que el primer día todos muy nerviosos, pero ya desde el primer momento que nos sentamos en las aulas, pues nuestro tutor, como ha dicho antes Inma, que ha explicado que siempre tenemos un tutor que nos va acompañando, pues efectivamente fue eso, nos fue acompañando desde el primer día, guiándonos, y pues simplemente nos explicó lo que iba a consistir el día a día en la universidad, y se nos presentaron pues todos los clubs, toda la oferta académica, pues ya la sabíamos porque ya habíamos elegido pues ya las ofertas que había dentro de la propia universidad, los clubs universitarios, el espacio Aula Vida CEU, los deportes que se podían hacer, en fin, millones de cosas.
¿Tú qué? ¿Vives en Huelva? ¿Y vas y vienes o vives ya aquí?
No, me quedo aquí. Yo voy y vengo muchos días.
Claro, tiene que vivir la ciudad, claro, donde vive.
Está claro. Eso es una parte muy importante, sí, de la vida universitaria, ¿no? Y si no estás en tu casa, mejor casi, ¿no?
Bueno, yo, de hecho, esta tarde me iré para allá porque...
¿Qué vives? ¿Con compañeras? ¿O vives
en
una
residencia?
Una residencia,
uh-huh, pues está aquí, entonces... prácticamente somos todos los universitarios que estamos allí, somos aquí del CEU, entonces como una segunda familia.
Uh-huh. Y para ti, David,
la
entrada a la universidad, sí, y lo que has encontrado aquí con respecto a tus, sí, expectativas.
Pues una experiencia muy buena, o sea, ha sido como poco a poco, porque también la carrera de Derecho pues es una cosa que tiene que ir madurando, porque al principio, bueno, se dan fundamentos, se dan asignaturas que a lo mejor no están tan conectadas, porque son esa base que uno tiene que tener para luego desarrollarse. Pero poco a poco ese deseo, esa vocación o llamada que yo tenía, pues poco a poco se va materializando con las asignaturas y todo lo que vamos haciendo, ¿no? Y sobre todo yo agradezco mucho, y es una suerte que tenemos aquí en esta universidad, que es la oportunidad y esa oferta de todo ese tipo de actividades que tenemos fuera de las aulas, de formación, de seminarios, de charlas, ¿no? La vida CEU, que te ayudan a salir un poco de el examen o la prueba o la clase que he tenido hoy y mirar un poco también hacia futuro, hacia las distintas carreras, o sea, salidas profesionales
y ya tienes
laboral.
Claro, estás orientando ya fiscal, juez.
A día de hoy, vamos, yo lo digo a día de hoy porque sé que todavía me queda a mitad de la carrera muchísimo derecho por tocar, uh-huh, pero a mí personalmente me llama mucho la atención la judicatura. juez.
Ajá. Sí, ser juez.
Sí, fue una posición muy dura.
¿Has visto que hay un señor que ha conseguido ser juez con 64 años?
No, no lo sabía. Yo sabía la edad de
no es que llevar, joven, no es que llevara pero... 40 años estudiando, no te asustes.
Sino que se presentó con 60, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, que ha cumplido un sueño de su sí. carrera y ha obtenido ser juez ahora en los últimos...
Qué bueno, no lo sabía.
Sí, 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 64 años.
Bien, pues os deseamos lo mejor, David, Manuela, que, en fin, que vuestros objetivos con los que habéis llegado se puedan realizar, vuestros
muchas
sueños,
y
ya se os ve nada más en la cara. Y también a Carolina Wissner, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de esta universidad, CEU Fernando III, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y mucha suerte por todo lo que tienen por delante. Inma Mena, secretaria académica de la Facultad de Humanidades, Educación y Deporte igualmente, mucha suerte.
Muchas gracias.
Y nada, hasta que volvemos a encontrarnos. Gracias.
Gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.